Tenemos en
Ah,
línea,
ya lo
entonces
tenemos en línea.
después
Lo invitamos imaginariamente con un
invitamos, sí,
alcohol
con un
riojano o que se sume después al Facebook Live que está realizando la Secretaría de Turismo en este momento y se va a enterar ahí de cómo es esto del alfajor riojano. Hay muchos disertantes que saben sobre el tema.
Doctor Eduardo Bazán, ¿cómo está? Desde Radio Nacional lo estamos saludando. Buen día, Cecilia y Marta.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Cecilia? ¿Cómo está Marta? Estaba escuchando atentamente esas
Muy
delicias.
bien.
Se
También
suma lo de los
seguramente ya
alfajores,
vamos
sí.
a estar investigando un poco más.
Qué rico. Investigando y probando. Vamos a empezar a probar y después,
Sí.
mientras tanto, vamos a investigar. ¿Cómo le
Exactamente, en
va,
ese orden.
doctor
En ese
Eduardo
orden.
Bazán?
Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien.
Bien, bien. Bueno, contentos nosotros de tenerlo, contentos de ver que bueno, La Rioja avanza, digamos, en un paso que la verdad que muestra mucho positivismo en esta batalla, en esta pelea contra la pandemia, y tiene que ver, bueno, con protocolos, con medidas y todo lo demás, para hacerle frente a este virus, ¿no? Y el plan de vacunación que se destaca también, doctor Bazán, ¿no?
Sí, la verdad que hay un acompañamiento de la comunidad con respecto a la campaña de vacunación. Eso es muy valorable porque no tan solo vas a tener la vacuna, sino que la gente quiera vacunarse y que se vacune rápidamente. Entonces, son datos muy buenos que se van logrando en esta provincia y que, bueno, con el tiempo esto va a impactar fuertemente en el control de la enfermedad.
Doctor Bazán, se avanza también en la concientización, ¿no? Se nota una afluencia más de distintos, digamos, grupos de la sociedad que se acercan a la vacuna.
Bueno, eso se nota con la inscripción, ¿no? Recordemos que la vacuna no es obligatoria, la vacuna es optativa, y que mucha gente tiene que inscribirse para acceder a la vacuna. Entonces, a medida que se han ido abriendo los cupos de inscripción por grupos de edad, esto ha ido, bueno, mostrando cada vez mayor interés y, bueno, ese, como quien dice, el pulso de la, digamos, de las ganas de vacunarse de la comunidad.
Es optativa, dice usted, disculpe, Ceci, es optativa, pero a nivel mundial es como que ya hay un poco de presión, doctor, en cuanto a que se apliquen las vacunas. Lo vimos, digamos, con la reacción del presidente francés de exigirle a los ciudadanos que se acerquen a vacunarse, si no, los que no se vacunan serían los que tendrían que estar encerrados, y a nivel general, como para poder ver estas habilitaciones que se van dando, por ejemplo, el mismo gobernador Ricardo Quintela, ¿no? Para la apertura y fortalecer lo que es el sector gastronómico golpeado, también se están pidiendo que comiencen a hacerlo con la vacuna, por lo menos una dosis ya recibida. Digo, esto se va a ir tornando, digamos, como un pedido más fuerte, ¿no?
Sí, claramente. Yo marcaba un poco cuál era la situación y seguramente la tendencia es hacia eso, ¿no? Es probable que después se incorpore al calendario obligatorio y sea una vacuna obligatoria como la que ya tenemos en el calendario. Pero sí, digamos, la tendencia es que en algún momento sea obligatorio.
Bien, Ceci.
Sí, es importante recordar, me parece, doctor. Respecto a las personas que ya se pusieron la primera dosis, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para la segunda? Por ejemplo, cuando te vas a vacunar con la primera dosis, a mí me tocó la Sputnik V, por ejemplo, y me dijeron, bueno, tienen que pasar 14 días, de acá seguramente a 2 o 3 meses la vamos a llamar, hasta 3 meses se puede. Después, bueno, uno se fue enterando a través de los médicos en la televisión, en la radio, que bueno, si te la ponías un poquito después no importaba, lo importante era tener la segunda dosis también. Pero ahora llegaron las Sputnik V, por ejemplo, ¿no? En mi caso me fui a vacunar para la segunda dosis a mí me tocó en mayo, y me dijeron, no, no le corresponde. Ahora están vacunando a la gente que recibió la Sputnik V en abril. Tiene que esperar otra partida más. Y eso por ahí la gente no lo entiende, o nosotros, los ciudadanos comunes, no lo entendemos, porque uno dice, bueno, pueden pasar 15 días o hasta 3 meses. Ahora tengo la oportunidad de vacunarme y me dicen que no. ¿Cómo se está manejando eso?
Bueno, la verdad que es complejo, ¿no? Es complejo por ahí tratar de entenderlo, porque justamente hay un montón de circunstancias que se van dando que van actualizando un poco todos los procedimientos y todas las normas. En principio, lo que hay que remarcar es que entre la primera dosis y la segunda dosis hay un intervalo. Que ese intervalo, lo que se ha denominado es un intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis, de tal manera que se potencia una con otra, ¿no? Por eso es que se habla de intervalo mínimo, ¿no? Entonces, el intervalo mínimo va a depender del tipo de vacunas que estemos hablando. Nuestro país está usando tres tipos de vacunas. Una que es tres marcas distintas. Una que es Sinopharm, otra que es AstraZeneca y otra que es Sputnik, ¿no? En el caso de Sinopharm, el intervalo mínimo es de 21 días, ¿no? Es una vacuna inactiva, es una vacuna que, digamos, se puede adelantar, digamos, tiene un intervalo mínimo más corto, y a partir de ese intervalo mínimo uno puede dársela en adelante, digamos, hasta 3-4 meses, de más en ese intervalo, ¿no? O sea, en realidad el intervalo mínimo son 21 días. Después tenemos la vacuna de AstraZeneca. En este caso el intervalo mínimo es de 8 semanas, ¿no? Entonces entre primera y segunda dosis tiene que haber una diferencia de 8 semanas, y justamente ese espacio es para evitar la interferencia y dejar que la primera dosis actúe de tal manera que produzca un buen pool de anticuerpos protectores, ¿no? Y en el caso de la segunda dosis, lo único que hace es mantener y elevar un 5, un 10% más ese porcentaje de títulos de anticuerpos que ya se elevaron con los primeros. Y bueno, y con la última, con la vacuna de Sputnik, el intervalo mínimo se lo ha extendido también a 12 semanas, y teniendo en cuenta esos intervalos mínimos y el ingreso de vacunas que va teniendo nuestro país, es que se van organizando y ordenando la vacunación de las personas. En principio lo que le sucede a usted es que básicamente venimos con esta vacuna de Sputnik vacunando, digamos, a los más antiguos, ¿no? A las personas que ya superaron ese intervalo mínimo, y todo sujeto a la cantidad de vacunas que van ingresando, ¿no? Pero no significa que cuando uno haya alcanzado el intervalo mínimo se pierda el efecto de la vacuna, sino que simplemente que a partir de que uno cumple el intervalo mínimo ya está en condiciones de recibir la segunda dosis. Uno con la primera dosis ya tiene anticuerpos protectores, y esa protección no se va a ir, ¿no? Ya tiene protección, y lo que se viene estudiando es cuánto dura esa protección, que al menos en los estudios que se vienen teniendo en cuenta hasta el momento, esto superaría los 9 meses. Y esto, este dato está sujeto al conocimiento que se tiene sobre la vacuna, ¿no? Sobre, la experiencia que hay en poco tiempo de uso de la vacuna, que seguramente es probable que con el tiempo esto se vaya extendiendo, o sea necesaria una tercera dosis, que todo esto está en revisión y está en estudio, seguramente más adelante vamos a tener más información. Pero volviendo a la primera dosis, la segunda dosis, al intervalo mínimo, uno con la primera ya tiene anticuerpos protectores con una efectividad casi del 80%, que es muy alto, ¿eh? Es un porcentaje muy alto de protección. Y con la segunda alcanza el porcentaje restante que, da un efecto protector de mayor porcentaje, mayor efectividad, pero también de mayor durabilidad en el tiempo. Entonces, las personas que ya cumplieron el intervalo mínimo están en condiciones de recibir la segunda dosis.
Con respecto a la antigripal y la de neumococo, que te dicen, por ejemplo, algunos te recomiendan, ¿no? Que si ya te vacunaste con alguna de las variantes que estaba nombrando, doctor, y pasó un tiempo importante, que si, se sugiere que el antigripal y el neumococo se puedan aplicar como para ayudar, digamos, en estos procesos. ¿Es correcto?
Bueno, sí, es correcto, digamos, son vacunas que ya existen en el calendario obligatorio. En el caso de la antigripal se da en forma anual, se actualiza todos los años la vacuna, por eso es que se recomienda vacunar en forma anual, justamente porque es un virus que tiene esa capacidad de mutar, tiene una capacidad de mutación mucho más alta que el COVID, por eso es que es necesario dársela todos los años. Y en el caso de neumococo, es una vacuna que tiene un esquema de 2 dosis, que una vez completado el esquema se puede repetir a los 5 años, y eso va a depender de cada caso particular, ¿no? Por eso es que no, en el caso de neumococo no es una vacuna que se dé en forma de campaña. En el caso de gripe y COVID, sí, porque son vacunas que, o al menos gripe, son vacunas que se van actualizando todos los años de acuerdo a la característica que tiene el virus. En el caso de neumococo no es un germen que genere mutaciones o que vaya cambiando, es por eso que no es necesario actualizar el esquema de vacuna en forma anual.
Ajá, porque viste, perdón, sabían decir, dicen, no, por ahí te aconsejan, antigripal y neumococo juntas.
Sí, antigripal y neumococo junta, pero depende de cada caso particular. Hay personas que tienen el esquema de neumococo completo y no es necesario darle en forma anual,
Ah,
¿no? La que
claro.
es necesario en forma anual es gripe. Lo que pasa es que todavía existe en el universo de personas que deben vacunarse con estas vacunas, gente que no tiene el esquema completo.
Por ejemplo,
Entonces,
para los chicos que van a volver a clases ahora, ¿no? Y que no existen las vacunas solamente a partir de los 18 años, que van a volver a la presencialidad, ¿es importante hacer una prevención con un antigripal y neumococo?
bueno, en el caso de los chicos, la vacuna del neumococo está incorporada en el calendario obligatorio. Esta vacuna se incorporó hace más de 12 años, ¿no? Entonces es probable que todos los chicos que están escolarizados estén protegidos con esta vacuna, con este esquema. Habría que evaluar cada caso particular de la situación del carnet de cada uno, pero en principio el neumococo está incorporada. En el caso de antigripal solamente se da en aquellos chicos que tienen factores de riesgo, no se la da en forma
Claro.
masiva ni digamos, en forma general, sino que tiene su indicación precisa, y justamente actualmente la vacuna antigripal y neumococo es obligatoria a partir de los 60 años, ¿no? En menores de 60, o sea, entre 3 años y 59 años, la vacuna tiene indicaciones precisas y no se utiliza en forma masiva.
Doctor, le hago una consulta. Bueno, la variante Delta ya fue detectada en 124 países. Se está trabajando a nivel nacional para evitar que esta variante ingrese, ¿no? Con todos los arribos de gente que ha salido, ¿no? A vacacionar o por otros trámites. Digamos, ¿qué efectividad tienen las vacunas que hoy están llegando a nuestro país y que se están aplicando, obviamente, en la provincia ante esta nueva cepa?
Bueno, es así, digamos, el ojo de la tormenta está puesto hoy en la variante Delta, que está teniendo circulación en muchos países y que en algunos, donde ya se han utilizado vacunas que son las mismas que estamos usando nosotros en nuestro país, se ha observado una buena protección en aquellas personas con esquemas completos. Ese es un dato fundamental y justamente por eso la urgencia de completar un esquema y también de evitar el ingreso de la variante Delta, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje importante de personas todavía que no han recibido la segunda dosis, y justamente a eso apunta el control y las restricciones migratorias, ¿no? Para evitar que pueda ingresar al país. En nuestro país se la ha detectado la variante Delta, pero no en circulación comunitaria. Se la ha detectado en viajeros, ¿no?, que han regresado del extranjero, las ha detectado y se los ha aislado, y por el momento no hubo brotes con esta variante, ¿no? Pero al margen de eso, la evidencia muestra que las vacunas tendrían buena protección, y sobre todo con el esquema completo.
Bien, y ya para desocuparlo, doctor, la situación epidemiológica de la provincia hoy en día, ¿cómo está?
Bueno, la situación epidemiológica de nuestra provincia continúa en estos momentos con altos riesgos epidemiológicos. Tenemos indicadores que nos muestra una alta transmisibilidad del virus. La circulación se está dando en toda la provincia. A pesar que tenemos una alta circulación viral, ha disminuido notablemente la gravedad y la mortalidad. Esto producto de que se ha vacunado una importante cantidad de personas, sobre todo mayores de 60 años. Entonces, son datos alentadores desde el punto de vista de la campaña de vacunas, pero no deja de preocuparnos que hay un relajamiento en la comunidad en cuanto a los cuidados, sí, en cuanto a la percepción del riesgo con este virus.
Tal cual. Sí, eso preocupa, ¿no? Como decíamos, sí, y reiteramos, doctor, uno no quiere dar marcha atrás en estas cosas, en estas libertades, en estas aperturas que se van dando, y preocupa, ¿no? No es que uno quiere ser tan, ingresarle miedo a la gente, especialmente, sino que me parece que no tienen que bajar los brazos. Hay un compromiso de responsabilidad y ojalá que esto no suceda.
Sí, la verdad que preocupa, y bueno, también es necesario una fuerte colaboración de las personas en cuanto a la actitud de sus cuidados individuales y de minimizar los riesgos, sabiendo que en este momento la probabilidad de contagiarse es mucho más alta que en otros momentos, en otra época del año, ¿no? Justamente por el invierno, que predispone el hacinamiento.
Así es. Doctor Bazán, le agradecemos como siempre su tiempo, gracias por estar con nosotros en la mañana. Bueno, pero si prueba los alfajores, usted primero, los alfajores.